Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos, aquí desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota en la tertulia, una docena de entidades del gremio médico en México dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, que consideran un agravio, dicen ellos, a la contratación de cientos de cubanos para combatir la pandemia en México. Segunda nota hoy en la tertulia, el Partido Comunista de Santiago de Cuba sugiere a la población que llame a los funcionarios a sus teléfonos móviles. Ojalá que lo hagan. Y la rápida campaña para retirar monumentos confederados en todo Estados Unidos tras la muerte de Floyd a manos de un policía, pues se ha ampliado a estatuas de traficantes de esclavos, imperialistas, en fin, le vamos a contar.
Y por el mundo entero, no solamente ya en Estados Unidos, ahora pues ya parece ser blanco de estas protestas, algunas de las estatuas de nuestra historia. Vamos a analizar la noticia, es interesante. Quizás no es algo nuevo y nos lo va a decir uno de nuestros invitados. Me refiero a Dimas Castellanos. Sociólogo, se encuentra en La Habana y es uno de los colaboradores de este programa Las Noticias Como Son, a quien le vamos a agradecer siempre que bueno, de semana en semana, pues ahí siempre Dimas Castellanos nos acompaña a analizar las noticias y a darnos un poco de luz a veces de la historia cómo se mueve. Y por supuesto, desde Madrid, España, Michel Suárez, nuestro copresentador. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido y como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme. Saludo a todos los oyentes, un abrazo para Michelle y para todo el equipo.
Gracias, gracias. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo, y aquí, como todos los lunes, comenzando la semana para comentar las principales noticias de este día.
Bueno, pues a las noticias nos vamos.
Sí, señor, la docena de entidades del gremio médico en México le han dicho al presidente Manuel López Obrador que consideran un agravio la contratación de cientos de cubanos para combatir la pandemia en México. La carta firmada por importantes colegios, federaciones, asociaciones de la salud de médicos, especialistas reclamaron a López Obrador que los cubanos son en su mayoría médicos generales sin especialidad, que han sido ubicados en diferentes áreas hospitalarias o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados. La misiva denuncia que los médicos ofrecidos por La Habana no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionalistas. Y señalan, su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país, concluye parte, bueno, es muy extensa la carta, ¿no?
Pero exactamente.
Es puntualmente lo que dicen ellos, lo que le escribieron a López Obrador.
Sí, señor, lo que le escribieron, lo que se ha publicado, lo que ya es público y en definitiva, bueno, pues tampoco es el primer país o por lo menos donde médicos nacionales se quejan por la presencia de los médicos cubanos y más bien se quejan por la política de los gobiernos de contratar a estos médicos extranjeros y no solamente porque sean cubanos. Comienzo contigo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, no es lo primero. Recuerdo que en Brasil ocurrió algo parecido con el colegio médico de allí, con otras instituciones médicas que estaban opuestos por un montón de razones parecidas a estas que exponen los mexicanos a que estuvieran allí los médicos cubanos. Creo que esto es un hecho que estamos participando en los primeros episodios, pero que esto es como una batalla que se va a estar repitiendo ahora constantemente. Y está relacionado con la crisis económica de Cuba. O sea, el gobierno, después de la pérdida de los médicos en Brasil, los que sacaron de Ecuador, de Bolivia, cuando eso se había convertido prácticamente en la primera fuente de ingreso, necesita desesperadamente volver a reinstalar médicos en muchos lugares de eso para seguir sobreviviendo o malviviendo como ha sido hasta ahora. Y por eso tiene que ver con todas esas brigadas que se estuvieron mandando rápidamente en los días estos de la pandemia. ¿Cuál ha sido la estrategia? Bueno, fundamentalmente buscar, porque como en el mundo hay diversidad, hay federalismo, etcétera, buscar los lugares donde hay figuras estas de izquierda, comunistas, etcétera, frente del gobierno y de la alcaldía, para que le pidan a los gobiernos la presencia de cubanos. Y eso es lo que está ocurriendo con México, que fue uno de los primeros lugares donde se empezó a tratar esto, hasta que por fin López Obrador decidió incluir estos médicos. Ahora, ¿cuál es el error o cuál es lo que va a pasar? Que eso tiene efecto en lugares donde no hay una sociedad civil fuerte. Y en México, a pesar de todos los problemas que tenga, tiene una sociedad civil fuerte, como la hubo en Cuba con el colegio médico y todos los colegios estos cívicos que habían en Cuba. Y esa gente sencillamente se opone, no tienen que ver nada con la línea del gobierno, tienen una argumentación muy sólida, son muchos y eso le crea una situación difícil a López Obrador allí con el alquiler de esos médicos y en general a Perú y a otros lugares que están haciendo lo mismo estos grupos de izquierda. Y eso lo único que ayuda es a que el gobierno cubano, mientras le estén entrando 3 centavos por eso, va a tratar de no tener que hacer ningún cambio al interior del país. Creo que tienen mucha razón los médicos y que le salió mal la jugada a López Obrador. Bastó con que ahí hay una ley que los funcionarios, los ministros, tienen que responder a la prensa y que la prensa le hiciera 4 preguntas sobre esto y la responsable del área de salud allí tuvo que explicarlo y decir la suma de dinero que se le va a pagar a Cuba por eso. Y ahí explotó la bomba.
Hay algo que yo quiero enfatizar en esto. Primero, la carta que hacen estos médicos, esta carta que le envían al presidente Andrés Manuel López Obrador, en ningún momento habla específicamente de los médicos cubanos. La carta se refiere a los médicos extranjeros y critican al gobierno de darle mayor relevancia a estos médicos extranjeros en detrimento de los médicos mexicanos. Por ejemplo, en un párrafo esa carta dice: en nuestro país existen médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en pleno conocimiento de las necesidades y de idiosincrasia de nuestra población. De manera injusta se nos ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Esto es parte, un párrafo, tomé un párrafo al azar. La carta en ningún momento habla y critica a los médicos cubanos. Habla de la política del gobierno de López Obrador de traer médicos extranjeros en detrimento de los médicos nacionales. Esto pasó, Dimas Castellanos recordaba Brasil, esto pasó también en Bolivia, cuando el gobierno cubano a través de Evo Morales, cuando presidía Bolivia, llenó de médicos cubanos, que después se sabía que menos del 50% realmente eran médicos y los demás tenían otras misiones. Y finalmente, para no tomar tanto tiempo, me parece que hay que establecer una diferencia. Cuando un país pide, como lo hizo Italia, cuando un país pide por una crisis en un momento, una crisis circunstancial en un momento determinado, pide la ayuda del exterior para poder resolver, repito, una crisis, eso es muy diferente a cuando el gobierno cubano utiliza las crisis para tratar de meter sus médicos con gobiernos aliados, que puede ser el caso de México. O sea, son dos cosas distintas. Los gobiernos pueden pedir ayuda en un momento de una crisis y el gobierno cubano, que dispone de los médicos, mandarle a los médicos cubanos. Segundo, cuando el gobierno cubano manipula las crisis para meter a sus médicos cubanos en los países, o sobre todo de gobiernos afines al gobierno cubano o amigos al gobierno cubano. Quiero, por lo menos ese es mi punto de vista.
Yo creo que hay que esperar también si sucede igual con los médicos que están ahora mismo destacados en Perú. Perú recibió también de la brigada esta a Henry Riff y otros países también. A ver si, por ejemplo, los colegios médicos o los médicos en realidad también alzan su voz, hacen una carta como esta, ¿no? Diciéndole al presidente, mire, por favor, esto representa un agravio el trabajo de estos colegas cubanos. Y como tú decías, hay países que piden, pero Cuba siempre ofrece. Sí, Michelle.
Sí. No, es que además Perú es un gobierno de derecha.
Claro.
No clasifica precisamente en ese otro grupo. Y en Lombardía, en Italia, que es una región autónoma, aunque en Italia el gobierno es ese Frankenstein de centro y centro izquierda, en Lombardía gobierna también la derecha. Fueron los que pidieron los médicos, y así por el estilo. De todas formas, hay lo que existe la ayuda inducida, el país que pide ayuda, pero inducido. ¿Inducido por quién? En primer lugar, por las embajadas cubanas en el exterior, que en estos casos se reúnen con todos los grupos que soportan o que apoyan al castrismo en cada país, esas redes de influencia que tiene el castrismo, y todas estas organizaciones, bajo orientaciones de cada embajada cubana, comienzan a dar declaraciones de prensa, enviar comunicados, a hablar en los medios de que si hay un problema, ¿por qué no se le pide ayuda a Cuba? Entonces, esto es lo que yo llamo ayuda inducida, porque no es que se le haya ocurrido a un país cualquiera X solicitar la ayuda, sino que ese mecanismo de transmisión que comienza en la embajada cubana llega finalmente a la prensa, y presionan a los políticos locales con que se contraten médicos de una determinada nacionalidad, y en este caso es Cuba. No escucho hablar de otras nacionalidades, no escucho pedir médicos de Noruega, ni de Suecia, que son muy buenos, ni de Estados Unidos, sino de Cuba. Y es este el problema que tenemos. Recordemos que todo esto empezó en Centroamérica, ¿no? Con aquel huracán Mitch que devastó todos estos países centroamericanos. No todos eran de izquierda, pero Fidel Castro aprovechó el filón y introdujo este tipo de misiones en la región a partir de ese momento. En el caso de México creo que hay más razones ideológicas, ¿no? Exactamente, hay un gobierno de izquierda en México, tanto a nivel federal en México como en la Ciudad de México. Es un gobierno de izquierda y hay más razones ideológicas que técnicas. Creo que hay una evidente intención por parte de López Obrador de servir de ayuda al castrismo en este momento tan difícil, aunque quizás él esté intentando hacerlo de una manera disimulada, no a través de los préstamos, no a través de enviar directamente petróleo a Cuba, pero sí de una manera disimulada, que a propósito es tan disimulada que parece toda una telenovela, ¿no? Con mentiras, secretos, villanos, en fin, está todos los ingredientes de la telenovela de Televisa están presentes en este culebrón, porque el gobierno ha dicho una cosa y la contraria y ha venido mintiendo, me refiero al de México, durante todo este tiempo sobre cuál iba a ser el papel de los médicos cubanos. De cualquier manera, nadie está exactamente, como se ha dicho en otras ocasiones en este programa, contra las personas que intentan ganarse un poco mejor la vida, ¿no? Mejor que estando en Cuba, que estando en el hospital o en el policlínico de su pueblo o de su ciudad. Simplemente lo que estamos exigiendo es que se le pague lo que se merece sin que el gobierno se quede con la mayor parte.
El diario local Sierra Maestra, publicado el domingo por indicación del primer secretario del Partido Comunista, Lázaro Expósito, una lista de los números de teléfono móvil de los directivos políticos, gubernamentales, de empresas y organismos estatales de la provincia, con el propósito de que las personas puedan tramitar sus inquietudes con mayor agilidad. Expósito pidió a los santiagueros mantener la unidad y disciplina y señaló que la pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de todos, ha agudizado la situación económica del país e incrementado las carencias. Y en el mensaje, el dirigente local insta a fomentar la agricultura urbana, suburbana, en todas sus dimensiones, y a que no quede un área dentro o fuera de la ciudad, comunidades y municipios que pueda ser aprovechada para sembrar. También le pidió a los santiagueros cumplir con disciplina y rigor las medidas dispuestas por las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad. Nada. Ahora, a llamar por teléfono, sí, para quejarse la gente, ¿no?
Yo creo que Dimas no ha hecho ninguna llamada.
Él no vive en Santiago de Cuba.
No, y en La Habana no es así.
No, hasta ahora no lo han hecho.
Va a ser saludable en Santiago. Dimas, adelante con tu comentario.
No, eso es en la República Federal de Santiago de Cuba.
está bien.
Sí, no, yo creo que es en primer lugar, es un síntoma, una señal de algo que está ocurriendo. El gobierno o el partido en Santiago de Cuba se ha dado cuenta de que no se puede tener ninguna eficacia al margen de la población. Y entonces, como eliminaron la sociedad civil y quieren hacerlo sin sociedad civil, esto es como si fuera un suplente, una sustitución de la sociedad civil. O sea, directamente la gente con sus funcionarios. pero eso, como cada medida que toman fuera de tiempo y fuera de lugar, le va a complicar el cuadro. Primero, porque los funcionarios de este país, ninguno está preparado para estar interactuando con la población. Ellos están acostumbrados a hablar de arriba hacia abajo y a que lo escuchen, no a interactuar, a dar respuesta, etcétera. Y se van a ver en situaciones apretadísimas. Y ahí vienen todos los memes eso con el propio presidente de la República. O sea que eso lo único que va a hacer es demostrar la necesidad de que tiene que haber organización ciudadana para que la gente no tenga que estar llamando directamente a ningún funcionario, sino tengan sus mecanismos cívicos para reclamar, para participar, para decidir en los problemas de allí de la región. Eso es lo que yo creo. Es un intento de suplir una cosa que no se puede suplir. Y hay que restablecer en algún momento la sociedad civil en Cuba.
No, y sobre todo, Dimas, y también Michelle, a los oyentes, esos son servidores públicos. Esa gente está para servir al pueblo. Y yo creo que es muy buena la iniciativa, ¿no?, de que se le llame por teléfono al político, que el político o tal o más cual oficina resuelva. Ahora, van a responder al teléfono, las inquietudes, las quejas y las peticiones serán correspondidas. Bueno, tiempo dirá.
Yo discrepo ahí de ti en cuanto son servidores públicos, porque servidor público es una... O sea, yo tengo otro concepto del servidor público. Aquí hay que ser primero militante para después entonces tener el puesto. Pero bueno, más allá de eso, habría que ver, para mí es un populismo de expósito, para decir estamos haciendo algo. Yo creo que esto es dentro del populismo, dentro del decir estoy haciendo, estamos avanzando, y yo creo que antes de las llamadas y después de las llamadas poco se va a resolver.
Mire, yo no tengo el teléfono ni del alcalde ni de mi comisionado, y Esposito quiere que la gente tenga el de él.
Ni vale. Falta que le hace a usted.
Michelle, tengo otra forma de... Otra forma.
No, es que usted, perdóneme, pero a usted no le hace falta el teléfono del alcalde.
No, yo tampoco lo quiero.
Además, usted sabe dónde está la oficina de su congresista, de su distrito.
Por supuesto.
Que usted eligió, que tiene una oficina en Washington y tiene otra en el distrito de manera obligatoria para, con cita concertada, atender a los electores y ver los problemas que tiene la gente de su distrito. Por ejemplo, Ramiro Valdés, no sé por dónde es diputado, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay diputados que viven en El Vedado o en Miramar que son diputados de Vanes, en Holguín. Entonces, sí, no pisan Vanes nunca, no tienen
Santiago,
ningún contacto, no rinden cuentas y no saben absolutamente de nada. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿no? Esto, yo lo tenía aquí llamado, apuntado, esto es populismo.
Ah,
¿no?
Mira qué casualidad.
Populismo en estado puro. No sirve absolutamente para nada esto que han hecho. Y además, para decirlo popularmente, Dimas, mi querido Dimas, va a durar lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio.
Claro, porque además hay una cosa, esos funcionarios no tienen poder para responder nada. En ningún nivel. Aquí solamente hay poder en el nivel central. Eso es lo primero.
¿Usted sabe para qué está diseñado esto? No es para que la gente diga, no, yo aquí quiero que este parque se reforme o se haga de otra manera o esta calle sea asfaltada. No, esto está diseñado, según el señor Espósito, para que la gente diga que vio una cucaracha en la dulcería de la esquina. Este tipo de cuestiones, ¿no? Menores, que no tienen ninguna importancia y que deberían resolverse casi automáticamente sin la intervención de ningún funcionario. Claro. Esto no está diseñado para las grandes cosas, para la vida para la vida en participación política, para que la población participe y pueda rendir cuentas a los funcionarios. Y además está decir... Que todos estos funcionarios van a recibir cantidad de llamadas de noche y de madrugada, porque yo, bueno, es lo que hacíamos casi todos cuando éramos niños, ¿no? Gastar muchas bromas telefónicas. Entonces, estos teléfonos publicados en el periódico de Santiago de Cuba, a mí me parece que todos estos teléfonos dentro de aquí a 30 días van a cambiar todos, porque será realmente insoportable.
Y no hay quien los responda. Michelle, y tú preguntabas por dónde va esta gente o para quién representa. Bueno, por ejemplo, yo busqué aquí, Raúl Castro es diputado de la Asamblea Nacional por el municipio del Segundo Frente Oriental. Seguimos.
Candel. Las noticias como son.
Bueno, la rápida campaña para retirar monumentos confederados en todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía se ha ampliado a estatuas de traficantes de esclavos, imperialistas, conquistadores, exploradores en todo el mundo, incluyendo Cristóbal Colón, Cecil Rhodes o el rey Leopoldo II de Bélgica. Las protestas y en algunos casos los actos de vandalismo se han repetido en ciudades como Boston, Nueva York, París, Bruselas, Oxford, también Inglaterra, en Miami, en una intensa reevaluación de las injusticias raciales durante siglos. los académicos están divididos sobre si la campaña equivale a borrar la historia o actualizarla.
No nos queda mucho tiempo, por eso vamos a pasar rápido a Dimas Castellanos, que dice que esto no es algo nuevo. Dimas.
Sí, es un disparate, es una manifestación de un daño universal, generalizado, para asumir conductas de este tipo con cosas tan absurdas. O sea, agredir la historia, cuando la historia lo que es una fuente de conocimiento. Yo me impresioné mucho, porque yo venía un poco de las filas comunistas estas, y recuerdo que cuando fui la primera vez a Roma, pasé por una avenida a un carro y veo un obelisco altísimo ahí, y pregunto, ¿y eso es lo que dice? Eso es de Mussolini. Digo, ¿y cómo eso está ahí todavía? Con mi mentalidad de antes. Me dice, no, porque eso es parte de la historia de Italia. O sea que esa historia hay que defenderla. Cada figura, cada persona tiene que tener un lugar en la historia. Y el ejemplo de eso, que no sorprende, por eso decía que tiene 60 años de atraso ese movimiento, pero nosotros casi que lo iniciamos aquí, es que en el 59, en la Avenida de los Presidentes, a una figura como Tomás Estrada Palma, que fue el presidente más austero que tuvo Cuba, pues lo arrancaran de allí, solamente quedaran los zapatos en ese monumento. Una falta de respeto a la historia total. Y entonces, imagínate, si en el 59 ya nosotros estamos haciendo eso, ¿qué claro. se puede esperar de otro lugar y a esta altura? Eso es un gran disparate.
Como dice Dimas, yo creo que derribar, en este caso, ¿no?, o pintar o vandalizar cualquier estatua, ¿va a cambiar el pasado? Yo pienso que no. Y además, ¿se puede juzgar el pasado con la mirada puesta en el presente? Es otra de las preguntas.
Eso es.
Claro. Y otra cosa, cuando yo estuve mirando esto por televisión y después vi a través de internet la fotografía, a mí me recordó mucho y lo rechacé desde un principio y lo sigo rechazando. Cuando yo vi que un grupo en Cuba le lanzaba pintura y destruía a José Martí. Claro. ¿Pero por qué? Eso no tiene ningún sentido. Lo dije ayer y lo digo hoy y lo mantengo. No,
y sobre todo a mí me recordó también momentos, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando ISIS, el grupo terrorista este, uh-huh. llegó a Irak? Y uno de los que acabó con, que en un museo que había, acabó con monumentos del siglo X, del siglo IX, acabó con monumentos ahí en Irak, monumentos de la historia del Medio Oriente, de la historia de toda esta zona. Me parece A mí me parece terrible que por una, no sé, por una acción a una protesta se quiera acabar con la historia. La historia es mucho más compleja, la historia es mucho más rica al embullo de una manifestación para romper estatuas.
Eso es la anticultura.
Claro que sí.
Imagínate una figura como Francisco de Arango y Parreño, uh-huh. que fue el que logró la real de célula esa para que entraran aquí miles y miles y miles de esclavos. Pero ese hombre, a su vez, es el tipo que logró el salto mayor que tuvo la economía cubana, que nos convirtió en la primera productora de azúcar y de café del mundo. Entonces, ¿ahora qué vamos a acabar con todos los gustos de Francisco Arango y Parreño? Son disparates.
Aquí vandalizaron tanto al conquistador de la Florida, a Juan Ponce de León, mm-hmm. como a Cristóbal Colón. Michelle. Michelle.
Pero no escucho a nadie hablando de derribar los templos de Teotihuacán,
¿no?
En México, donde se producían esas horribles matanzas y tragedias del enfrentamiento entre los propios aztecas y todas las tribus a las que tenían realmente acosadas en esas regiones. Es que si nos ponemos a buscar la historia, vamos atrás y atrás y atrás y atrás, había que derribar el Coliseo de Roma.
Hombre, por ese Dios, donde mataban a mansalva.
Ese es el auténtico problema. Y es que nadie está autorizado para tomarse la justicia por sus propias manos en este sentido. En Cuba, que este es un debate que estará vigente durante muchísimo tiempo y del cual tenemos que aprender muchísimo, todos los monumentos castristas que existen, yo considero que nadie puede decidir personalmente ir a tirarlos. En algunos casos, como la piedra del cementerio Santa Ifigenia, probablemente haya que llevarlo a referéndum. Uh-huh. ¿Qué quieren hacer los cubanos con esta piedra? Uh-huh. ¿Que siga ahí? ¿Que se vaya a su casa el féretro que está ahí? ¿O que la lancemos al mar? Entonces, hay que actuar democráticamente. Yo creo que la salida tiene que ser democrática y nunca destruir, sino poner en contexto, llevar a los museos, explicar lo que sucedió allí, pero no que nadie se tome por las manos la decisión de que una estatua, por ejemplo, del Che Guevara en Santa Clara, haya que derribarla el día cero de la nueva República Cubana. Ese es un tema que tendrán que decidir en referéndum, reitero, los santaclareños.
Así es. Claro que sí. Michelle Suárez, muchísimas gracias. También Dimas Castellanos. Hasta aquí la tertulia, pero regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Alex Saab, un empresario colombiano cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue detenido el sábado en Cabo Verde, acusado por las autoridades estadounidenses de presunto lavado de dinero. Por otro lado, la mayoría opositora de Venezuela, representada por 7 partidos, anunció el domingo que no convalidará ni reconocerá las elecciones parlamentarias, que consideran una farsa, ya que el Tribunal Supremo de Justicia nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
Vamos a aprovechar estos dos temas venezolanos que tenemos para hoy, pero sobre todo esta detención de Alex Saab y lo que puede significar para los intentos de Estados Unidos de, hasta cierto punto vincular con todo el proceso de corrupción al gobierno actual de Nicolás Maduro. Pero vamos a aprovechar la presencia de Maybor Petit. Maybor Petit es una venezolana, una periodista investigadora venezolana, que cuando se hable de investigaciones y de saber a profundidad lo que está pasando en Venezuela y en torno a Venezuela, hay que tenerla a ella. Así que, Maybor, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Muy buenas tardes. Un gran saludo para ustedes desde acá, desde la ciudad de Nueva York.
Sin duda. Maybor, sabemos que este empresario es de origen colombiano, ha estado siempre muy ligado a Venezuela. ¿Y quién mejor que tú para que nuestros oyentes conozcan un resumen de quién estamos hablando? ¿Quién es verdaderamente Alex Saab?
Sí, ciertamente. Este es uno de los grandes testaferros que definitivamente ha dado un golpe al régimen de Nicolás Maduro. Su arresto el pasado viernes en la noche para la hora de Estados Unidos, sábado para Cabo Verde, representó una noticia que hizo temblar tanto al régimen de Nicolás Maduro como a algunos sectores de la oposición en Venezuela. Este hombre ha sido pieza clave desde hace muchísimos años de los entramados que se han creado desde Hugo Chávez, desde Colombia y en algunos otros países de América Latina con el régimen de Nicolás Maduro. Es una pieza clave que ha lavado miles de millones de dólares y ha logrado no solamente usar el dinero de Venezuela para la compra de propiedades internacionales, para poderle lavar los dineros provenientes del Estado venezolano a los familiares de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, sino también a muchos otros personeros del régimen. Por eso este arresto que se dio en Cabo Verde, en África, tiene un gran significado para no solamente para los venezolanos que andan buscando justicia, sino también para la justicia de los Estados Unidos, porque el solo hecho de que se logre extraditar a ese hombre y ser juzgado en la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida equivale a que los fiscales de alguna manera u otra van a obtener información sobre el enorme entramado de corrupción que mueve Nicolás Maduro. No sabemos hasta el momento, porque hoy fue presentado en los tribunales para leerle los cargos y para empezar todo el proceso de extradición, que ya el fiscal general de allá de Cabo Verde ha señalado que tiene garantizado, a través de un convenio de reciprocidad que tienen los Estados Unidos y Cabo Verde, establecido en los convenios contra el crimen organizado de la Organización de Naciones Unidas. Esto es una buena noticia porque, paralelo a lo que estaba haciendo los Estados Unidos para atraerse a este individuo, lo antes posible. También surgieron los agentes del crimen organizado internacional que hacen, ayudan al gobierno a manejar una serie de elementos que estaban buscando, entre otras cosas, que se le aplicara un convenio diplomático a Alex Saab con un supuesto pasaporte venezolano uh-huh. diplomático para que no solamente saliera en libertad, sino que se lo devolvieran urgentemente a Venezuela. La estrategia parece que no funcionó. Sabemos que hay unos abogados que están proponiendo eso ante el gobierno de Cabo Verde, pero también hay un compromiso de las instituciones de ese país para responder a la solicitud que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Pero cuando esto pase, Amado, sí, cuando lleguemos a la conclusión de que este hombre viene para acá, él va a tener dos escenarios posibles. Uno, negar todo y decir que va a juicio, y con todas las pruebas que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos en su contra, muy probablemente vaya a recibir una condena mayor si se aventura a ir a un juicio por jurado, que él tiene el derecho de hacerlo porque lo establece la ley de los Estados Unidos, el derecho a la defensa, pero también está el hecho de que ir a un juicio con toda la carga probatoria y con testigos que han aportado muchos elementos, como por ejemplo el profesor especializado en el área del crimen organizado que fue arrestado y es acusado de haber participado en este entramado de lavado de dinero, es el profesor Bagley. Yo no sé si ustedes han seguido ese caso.
Sí, como claro, claro.
Hace dos semanas se declaró culpable sí. acá en el juzgado de acá de Nueva York. Pero este hombre va a ser parte de los testigos, así como también la enorme cantidad de evidencias. Entonces, no sabemos hasta el momento cuál va a ser la decisión de Alex Saab, pero él tiene ese escenario o el otro, que por lo general lo que los acusados escogen, que es justamente empezar a negociar con los fiscales para llegar a un acuerdo que le permita colaborar con la justicia y entregar una serie de evidencias, de informaciones, de nombres, etcétera, que lo lleven a que la justicia entienda mejor todo lo que es el entramado de corrupción y lavado de dinero, pero que también él se beneficia logrando una condena menos severa. Entonces, todo es esperar que ocurra y ver cuál es el camino que va a tomar este individuo de llegar a ser enjuiciado acá en los Estados Unidos.
Claro, solamente quiero darle un poco de información a los oyentes cubanos, a los oyentes que nos escuchan dentro de la isla, que son nuestros oyentes en definitiva. El departamento, o sea, el gobierno de Estados Unidos en sentido general no explicó muy bien cómo fue que pudo seguirle el rastro a este hombre, a Saab, seguirle el rastro. Lo cierto es que iba en un avión privado que desde Caracas hasta Irán, porque eso es interesante, el punto era Irán. Se cree, hay muchos allegados a la investigación que están diciendo que estaba negociando el problema del oro, la extracción de oro dentro de Venezuela, con Irán, con personas dentro de Irán. Lo cierto es que cuando hizo escala su avión, bueno, pues allí lo capturaron. Hay una información, tú estabas hablando, Maybor, y yo quiero irme hacia el interior de Venezuela, porque estamos hablando ahora de lo que significa, por supuesto, para Estados Unidos. Pero yo quiero que tú me hables un poco de lo que significa para Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Voy a citar unas palabras que dijo Manuel Christopher Figuera. Este hombre fue director del SEBIN. El SEBIN es la seguridad del Estado venezolana. Lo que dijo Figuera, dijo, el señor Alex Saab, sancionado por Estados Unidos, tenía muchos contactos en las Fuerzas Armadas y en el sistema bancario colombiano y el sistema empresarial, y él ha sido un factor importantísimo para penetrar la inteligencia colombiana. Por eso, háblame localmente, sabemos los problemas Colombia, Venezuela y cómo mucha inteligencia venezolana está funcionando dentro de Colombia. Háblanos un poco de lo que significa para esa parte, Maybor. Me interesa también hacia el interior de Venezuela.
Sí, obviamente el hombre es un personaje que influyó en varios gobiernos, no solamente en el de Colombia y en el de Venezuela. También tiene unos tentáculos bien grandes en Panamá, de acuerdo a las informaciones que se están manejando. Y en Irán donde operaba todo lo que era el sistema de envío de petróleo a Venezuela a través de estos buques. De hecho, la información que nos suministraron es que este individuo pasa por Cabo Verde a conversar y tratar de diligenciar un barco que está parado en esa isla porque los armadores no quieren que siga el rumbo a Venezuela porque temen a que vayan a ser sancionados por el gobierno de los Estados Unidos debido a las limitaciones que impone la OFAC. Entonces, cuando este hombre cae en manos de la justicia y es arrestado, obviamente tiembla Colombia también, porque en Colombia hay un entramado de corrupción que funciona en base a este individuo y a Álvaro Pulido, que es uno de los socios que todavía no está bajo arresto en ningún país que se conozca. Hay vinculaciones con grupos de izquierda en Colombia, con grupos del antiguo gobierno. Ya se había mencionado incluso y se hicieron críticas fuertes contra el expresidente Juan Manuel Santos, porque él estuvo presente con Alex Saab y Hugo Chávez en aquella firma de convenios para unas supuestas obras de construcción. Importante señalarle a los que nos están escuchando que siempre esos contratos de construcción que se firman cuando hay un tipo de organización criminal involucrada son elementos para poder lavar dinero. Son la construcción es un elemento clave para corrupción y lavado de dinero. Le ponemos el ejemplo de Odebrecht y de otros. Ahí estaba, y esa empresa de construcción global ha tenido una penetración importante en muchos sectores de económicos y políticos de Colombia, que obviamente están temblando, porque en buena medida ya se sabía que si este hombre era, por lo menos se entregaba o lo arrestaban por las autoridades colombianas, él va a tener que hablar para lograr una condena menor. Eso es lo que se aspira que ocurra. Y si este hombre empieza a hablar, hay un estamento político latinoamericano que va a ser tocado. No solamente el régimen de Nicolás Maduro y los grupos criminales que le acompañan, sino también otros gobiernos, y el de Colombia, hay muchos miembros del sector político que no forman parte del gobierno ahora, pero que forman parte de una actividad política, que están en esa organización que Alex Saab y Álvaro Pulido tocó. La investigación que se ha hecho en los Estados Unidos viene desde el 2008 en adelante. Pero este hombre tenía una posición anteriormente. Claro, cuando esos videos que han salido donde sale Alex Saab con Santos y con Chávez corresponden al año 2011. Pero se conoce que hubo negocios antes de el 2011, lo que quiere decir que son muchas las personas involucradas del chavismo y de Colombia, pero también, como te digo, se han mencionado algunos nombres ya en Panamá y se han mencionado algunos nombres en República Dominicana. Él se movía por varios países tratando de generar y abrir espacios para los negocios ilícitos con Nicolás Maduro y con ese grupo de la élite política que gobierna Venezuela.
Ahora, Maybor, algo interesantísimo también, bueno, como se ha venido diciendo, ¿no? Este hombre, a través de una red de compañías fantasmas, de socios comerciales, también de miembros familiares, creo que sin duda durante mucho tiempo pues la Interpol lo venía cazando, como se pudiera decir en nuestro argot. Algo que yo quiero enfatizar, él ha sido, de acuerdo a lo que se ha denunciado también, un beneficiario de los contratos de Maduro, especialmente de las llamadas CLAP. ¿Por qué? ¿Cómo se beneficia él de esto?
Sí, él participó en varias de las empresas que estuvieron a cargo de los programas de alimentos que se llaman CLAT en Venezuela y que han llevado comida y ha sido también una enorme fuente de corrupción de varios países, entre los cuales se encuentra México, se encuentra Turquía, Y justamente en un comunicado que dio a conocer el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en el día de ayer, también pudimos observar que se estaban haciendo negocios en Irán con comida, puesto que eso fue lo que dijo el régimen que estaba haciendo este individuo allá, sin entrar en detalles de que lo que la actividad fundamental que estaba operando Alexa en Irán era también el tema relacionado con los envíos de petróleo. El caso de las CLAP ha tocado no solamente al régimen de Nicolás Maduro, sino a algunos sectores de la oposición que estuvieron presentes y que forman parte de la Asamblea Nacional, que está en control, como les digo, de la oposición. Ha sido un gran escándalo el año pasado, a finales de año, cuando se dio a conocer que un grupo de diputados habían recibido sobornos por parte de Alexa y de Álvaro Pulido para que se le emitieran unas cartas de perdón o unas cartas de buena conducta, como se llamaron en la prensa, para traerlas a través de sus abogados al gobierno de los Estados Unidos para de alguna manera tratar de probar que ellos eran inocentes de los señalamientos que se le hacían y que la Asamblea Nacional, de manos opositoras y único órgano que desde el punto de vista legítimo es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, para si quiere ampararse en la Asamblea Nacional y en esas cartas para que le quitaran las acusaciones que tenía en la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de la Florida. Y eso no funcionó, se dio a conocer, hubo muchos diputados que cobraron sobornos millonarios de parte de este individuo. Él pagó a varios de los parlamentarios, inclusive viajes, para que fueran a lavarle la cara en Europa y en paraísos fiscales donde a este lo estaban investigando, lo que quiere decir que la capacidad de corrupción de este individuo con los programas del gobierno, pero también para tocar y hacer cómplice a una parte de la oposición, es ilimitada. No sabemos exactamente todas las cabezas que tocó. Lo que sí estamos seguros es que hubo un robo al erario público venezolano y que ese dinero, no tenemos la menor duda de que fue a parar a varios paraísos fiscales y está repartido en muchas manos, en muchas cuentas bancarias. El reto está en tratar de recuperar ese dinero. No es una tarea fácil, pero es una tarea que obliga a las autoridades a buscarlo, a monitorearlo y a revisar a dónde se encuentran estas propiedades. Ellos escogieron países donde los Estados Unidos principalmente no tienen ni acuerdos de cooperación, ni tienen acuerdos de extradición, ni tienen ningún tipo de buena relación, de tal manera de salvaguardar esos capitales que vienen provenientes de un delito en Venezuela. La renta petrolera ha servido para esto, la renta petrolera sirvió para que este individuo y otros que lo acompañan, sus asociados, se hayan enriquecido de manera ilícita, y hasta el momento vemos que en el caso, por ejemplo, de Colombia, se actuó de manera bastante lenta a la hora de tomar acciones para evitar o por lo menos paralizar esas actividades. Y claro, no era de otra manera, puesto que habían varias personas que formaban parte del grupo o que eran cómplices de la situación que estaba ocurriendo. Claro. Entonces, este arresto de Alexa deja muchos elementos para los gobiernos que están involucrados o las organizaciones o las instituciones democráticas en Colombia, porque son lentas, hay que revisar. Eso es un reto para la justicia y un reto también para la clase política, porque se requiere de voluntad, que no sabemos si existe en estos momentos, esperemos que sí, pero lo que ya se ha venido dando de los medios colombianos se señala que hay mucho que investigar, mucho que averiguar para poder aplicar la justicia.
Antes de concluir el programa contigo, me gustaría insistir en un tema de dentro de Venezuela, y me refiero, lo decíamos al principio del programa, me refiero al Consejo Nacional Electoral, a estos nuevos miembros nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. justicia y que la oposición en pleno está rechazando y, por supuesto, ya desde este momento están desconociendo cualquier tipo de farsa, así dicen, farsa electoral en Venezuela. Está Juan Guaidó al frente, lo han firmado el llamado grupo de los cuatro, el G4, que es en los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y además la oposición en sentido general. No le salió bien la jugada al gobierno de Nicolás Maduro de nombrar este nuevo Consejo Nacional Electoral.
Pareciera que no. De todas maneras, la comunidad internacional y la comunidad nacional coinciden en que cualquier llamado a elecciones por parte del régimen, en las condiciones en las que se encuentra el país y con unos rectores que fueron seleccionados de manera fraudulenta y Rita, y que también fueron nominados por un Consejo Supremo Electoral que también es ilícito, ilegal, que está conformado por una serie de personas que están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, por Europa o por Canadá, hace pensar que la capacidad de que esas elecciones y los resultados de las mismas sean aceptados son prácticamente nulas. Ya no estamos hablando de la comunidad internacional, estamos hablando de internamente el venezolano común de a pie, sabe que no están dadas las condiciones para hacer ningún tipo de elecciones y que todo lo que se hizo con relación a la nominación de los nuevos rectores del Consejo Supremo Electoral definitivamente forman parte de una trama del gobierno para quererse apropiar de la Asamblea Nacional, que hoy en día tiene mayoría opositora, y que planea dentro de su estructura no solamente dominarla, sino prácticamente subyugarla al poder central, al poder de Nicolás Maduro, cosa que hasta el momento no ha podido hacer. A pesar de todas las estrategias que ha utilizado, aún se mantiene una parte de esa asamblea trabajando en su contra. Uh-huh. Entonces, el escenario no es el mejor. No sabemos, no nos podemos aventurar qué es lo que va a ocurrir, pero sí podemos señalar que hoy en día esa decisión del Consejo Nacional Electoral entre los venezolanos no fue bien vista, no fue bien recibida, y él carece de lo más importante que debe tener una elección, que es la confianza de los electores en las instituciones. En Venezuela eso no existe. En Venezuela no están dadas las condiciones para hacer ningún tipo de elección, porque el régimen tiene al sistema electoral completamente corrompido y los miembros nuevos de ese Consejo Nacional Electoral no pueden ser aceptados porque están corrompidos y buena parte forma parte de esa organización criminal que maneja Maduro y su equipo. Así que estamos hablando de hechos que ellos han anunciado, han celebrado, y algunos miembros de una falsa oposición han empezado a calentar motores, pero el resultado de la misma va a ser espurio porque la gente no cree en que haya unas verdaderas condiciones para hacer elecciones tal cual como está el país en estos momentos.
Uh-huh. Claro, lo que pasa en Venezuela es que ¿cuántas asambleas hay? Está la asamblea oficial, está la constituyente y la otra
que es una de oposición, uh-huh, que no se sabe, un híbrido.
Y Maduro dijo que en el 2020 había elección parlamentaria y ya está el Consejo Nacional Electoral y van a las elecciones y el que gane pues está bien visto por Nicolás Maduro.
Lo cierto es que la situación en Venezuela está tensa políticamente. El mundo sigue reconociendo la Asamblea Nacional electa por el pueblo.
Pero una asamblea que prácticamente no funciona ya ni en el hemiciclo donde estaba. Los echaron y no regresaron.
Claro, bueno, se están enfrentando a Nicolás Maduro, que está haciendo todo lo posible por sacarlo del poder.
Que Maduro dijo en el 2020 hay elecciones y ya hay un nuevo Consejo Nacional Electoral. Guste o no guste, ahí van las elecciones.
No, pero no lo reconocen. O sea, él podrá hacer, Maduro hace lo que quiera, pero el mundo no se lo reconoce. Y si el mundo no se lo reconoce, es como si no existiera. Es al interior de Venezuela.
Bueno, hasta
solamente
ahora no lo reconocen muchos países. Muy pocos lo reconocen y Maduro sigue existiendo.
La mayoría de los, claro, pero
y sigue Maduro, existiendo, Maduro y sigue mandando y haciendo de cuantas cosas.
Maduro
hay.
Existe porque cuando hay dictadura se funciona así.
Ah, bueno, por eso.
El mundo entero sanciona. Pero cuando usted tiene dictadura, usted tiene la Fuerza Armada, usted tiene la seguridad del Estado o la policía
política,
el
poder del país.
Tiene la fuerza para mantenerse en el poder.
Yo repito, dijo que en el 2020 había elecciones y ya tiene el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y usted verá cuántos, por parte de la oposición, como decía Maybor, van a participar y se van a prestar para ese juego.
Bueno, no, parte del negocio ha sido ese.
Porque también la otra parte le sigue reclamando a Juan Guaidó el cese de la usurpación. Claro. Y el tiempo se dilata, el tiempo pasa, y como dice Pablo Milanés, nos ponemos viejos y se termina el problema.
Y el que encuentre la fórmula, yo le voy a pagar, porque hasta ahora no ha nadie encontrado la fórmula para sacar a Maduro.
Tal vez Juan Pendaz la tenga. Ajá. Hasta aquí llegamos. Gracias a Maybor Petit. Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente. Y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.